Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibid un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Viena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Vamos a dar la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atsuara. Vicente, muchas gracias por estar un día más entre nosotros.
Gracias a ti.
Bueno, un día lluvioso, un día incómodo, pero cómo no, aquí estamos un lunes más con todos y cada uno de vosotros. Comenzamos el programa de hoy con esas noticias que nos deja el mundo profesional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Pues son más bien noticias, sabéis, lógicamente que ahora no hay competiciones, el Tour de Wander es la primera cita de la temporada y, mientras tanto, pues los equipos están presentando a sus integrantes, lo ha hecho ya el Euskaltel, que apostará por algunos de sus hombres rápidos para la cita que abre el calendario de carreras en el 2011. La desilusión ha venido por parte de Carlos Sastre, porque al Geox, sabéis que el Geox TMC es la escuadra en la cual va a militar el año que viene, pues no lo han inscrito en los equipos de primera división, perdonadme.
En los equipos UCI Pro Tour.
Un segundo. No, sí, pero es que aquí aparece otra cosa. La primera división del ciclismo. Bueno, exacto, la primera división del ciclismo, no sé exactamente. Ah, sí, la categoría Pro Team.
Aquí, pues, sí.
Excluido, es que yo no lo había oído hasta ahora, exactamente. Eso produce Pro Team, que son, parece ser, los que le garantizan el poder disputar las tres grandes vueltas. Entonces, bueno, a pesar de que el equipo este cuenta con la presencia, aparte de Carlos Sastre, de nada menos que Denis Menchov, pues yo tampoco lo entiendo, pero no lo ha inscrito la UCI. Entonces, pues el hombre está grandemente desilusionado.
Lo que no sabemos son los baremos por los cuales la UCI se rigen a la hora de seleccionar estos equipos Pro Tour, vamos a decir, donde tienen garantizadas nada menos que la participación en las tres grandes vueltas de la temporada.
De todas maneras, conociendo a la UCI, cómo se las gastan en estos y en muchos otros temas, la verdad es que no me extraña, ¿eh? Y ahora vamos con el tema contador, que esta semana ha dado mucho de sí. Sabéis que pasó a la Federación Española. Se están pasando la patata caliente, se la están pasando de un organismo a otro. Ahora la tiene la Federación Española. Y entonces el equipo de abogados que lleva el caso de Alberto ha entregado ya a la Federación todos los documentos que, según él, acreditan que la contaminación del clenbuterol fue en la comida que tomó. Fue la que le provocó esas dosis mínimas que salieron en su análisis. Él, no obstante, no descarta, tiene 27 años, como sabéis, y no descarta abandonar el ciclismo si el fallo es en contra suya y le meten 2 años. Eso es lo que está diciendo. Entonces, pues bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Una declaración muy importante sobre el tema es la de Miguel Indurain, que, según él, el caso Contador se está alargando en exceso. Dice que no tiene por qué mentir, porque al final siempre te pillan, y entonces cree que es sincero en sus declaraciones, pero no sé si es él el que lo tiene que demostrar o son los otros. Eso ya no te lo puedo decir, según Miguel. Considera efectivamente que se está demorando demasiado la resolución y que la demora de estos casos dañan más aún la maltrecha imagen del ciclismo. La verdad es que esto ya lo hemos dicho unas cuantas veces un montón de gente. Dicha imagen está muy tocada y la pena es que últimamente se estaba recuperando un poco y por una tontería, pues otra vez a volver a empezar. O sea que es una cosa.
¿No podríamos, de alguna manera, los aficionados al ciclismo y sobre todo los federados, los que estamos sustentando a las federaciones autonómicas como nacionales, el exigir a los representantes de las federaciones macro, es decir, la UCI, que es la Federación de Federaciones, la Unión Ciclista Internacional, además de las federativos, por supuesto, de representantes de equipos, profesionales y todo lo que rodea al mundo de la bicicleta. ¿No podíamos exigir más responsabilidad en este y en otros temas que tanto están dañando la imagen del ciclismo? Es que realmente no sé si que el resto de personas implicadas y que nos gusta el ciclismo somos totalmente pasivos. Y los gerifaldes del ciclismo se valen de esa pasividad del mundo de la bicicleta.
Sí, que realmente el lobby, digamos, que podía actuar detrás del mundo del ciclismo, hoy por hoy no existe. Hay cada uno que salve la suya, como
sí,
aquel,
así es.
Y realmente, digamos, no hay más que ver exactamente lo que ha pasado. O sea, independientemente de que pueda ser positivo o no, ahí yo no entro, lógicamente, para eso están los análisis y los jueces. Pero lo que sí que puedo entrar y debo entrar y debemos entrar a todos los aficionados es que es absolutamente impresentable que un positivo, un supuesto positivo, sacado de una muestra el 20-tantos de julio, se sepa 3 meses después. 2 meses se lo digan a él, 1 mes que no lo sabe nadie, luego 1 mes después sale a la prensa, luego se van pasando la patata caliente. Eso es absolutamente impresentable. Y eso es lo que sí que debíamos de exigir, porque eso es lo que más daño hace al ciclismo, efectivamente.
Pero además, cuando hay estudios que demuestran que la cantidad detectada, Alberto Contador, de clenbuterol, es decir,
los microgramos esos.
Sí, es que son picogramos.
Los picogramos.
10 elevado a menos 12.
Menos 12.
10
sí,
elevado
sí.
A menos 12. Realmente, es que esto no contribuye a que el rendimiento de Alberto Contador sea mejor, el rendimiento deportivo. Señores, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué niveles nos estamos moviendo? ¿Pero qué estamos exigiendo? ¿Qué queremos de nuestros deportistas? Si realmente esto no está adulterando la competición, el resultado final fue el que fue. ¿Con 12 picogramos más de clenbuterol o sin esos 12 picogramos de clenbuterol? Señores, seamos serios. Vamos a lo que realmente interesa y a proteger la salud de nuestros deportistas allá donde hay que protegerla. Pero esto ni perjudica ni beneficia. Esto enmascara y ensucia la imagen del ciclismo, como estamos denunciando hoy y todos los días que podemos, y nos dan pues estas imágenes tan deplorables los responsables del ciclismo, en este caso internacional.
Y claro, pues eso, consecuencia de todo ello es que la audiencia, que al fin y al cabo, como hemos dicho muchas veces, es lo que mueve el deporte esté profesional, porque de la audiencia dependen los anunciantes, los que ponen el dinero, son los que patrocinan los equipos, pues la audiencia, desgraciadamente, a pesar de tener campeones como tenemos hoy día en España, está descendiendo dramáticamente. Prueba de ello es que el seguimiento que tuvo este año la Vuelta Ciclista a España, a pesar de ser una Vuelta Ciclista disputada hasta el último día, pues fue bastante menor que los años anteriores. Y la cobertura que hizo Televisión Española fue también mucho más pobre, los recursos dedicados menores, en fin, vamos cuesta abajo, señores. Y lo malo es que casi vamos cuesta abajo y sin freno. Eso es lo peligroso.
Después de estas, iba a decir, noticias...
Es lo que hay.
Estas son las noticias que nos ha dejado estos últimos días. Señores, imagínense en qué mundo estamos. Estas son las noticias que el pelotón profesional nos han dejado estos últimos días. Para cerrar la paraeta.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a abordar ahora un tema que hasta ahora no habíamos tratado en nuestro programa. Y no es otro que las bicicletas reclinables. Esas bicicletas que cuando las vemos por nuestras calles, por nuestras carreteras, pues realmente que nos llaman verdaderamente la atención. Unas bicicletas que el ciclista parece que está tumbado en el sofá, pero dando pedales. Y donde está... pues eso, viajando por las vías, tanto urbanas como interurbanas, como hemos dicho. Realmente es un tema apasionante e interesante y que poquito a poquito está ganando terreno a la bicicleta convencional. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jason Harris, que es distribuidor de Tresique en España. Jason, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe.
Y con tres usuarios de ellas, que uno es Isidoro Ramos. Isidoro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Y con Vicente Soro. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Y Germán Navarro. Germán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jason, tú que eres de alguna manera el culpable de distribuir este tipo de bicicletas aquí en España y de que aquel aficionado a este tipo o esta modalidad ciclista tan especial pues pueda tener esta bicicleta a su alcance. Primero, ¿cómo definiríamos, Jason, lo que es una bicicleta reclinable? Para que todos nuestros oyentes supiesen de lo que estamos hablando.
Bueno, pues mira, para decirlo fácil y rápido, una bicicleta reclinada es una bicicleta en la que uno va prácticamente tumbado. En vez de apoyar todo el peso del cuerpo sobre un sillín muy pequeño y sobre el que se produce mucha tensión, toda la espalda y el trasero pues van apoyados en un sillón. No se trata de un sillín, sino de un sillón, como decías tú, pues algo parecido a lo que es la postura que se tiene en el sofá de una casa, ¿no? Es un sillón rígido, muy cómodo y que permite pues ir semitumbado y por lo tanto disfrutar muchísimo de montar en bicicleta. Es decir, es una, digamos, una bicicleta ergonómica, una bicicleta buena para el cuerpo.
¿Cuántos tipos de bicicletas reclinables tenemos a nuestro alcance ahora mismo? Cuando vamos a una tienda, bueno, pues y uno quiere un tipo de bicicleta reclinable, lo primero que tiene que, o tú como pues suministrador de estas bicicletas, ¿qué le dices al interesado? ¿Qué le preguntas para decirle, bueno, pues dentro de tu interés están este modelo y este otro modelo? ¿Realmente cómo definirías estos tipos de bicicletas que hay?
Bueno, pues básicamente lo primero que necesitas saber para poder aconsejar a una persona sobre el tipo de bicicleta que necesita es saber el uso que tiene previsto darle. Hay que tener en cuenta que las bicicletas reclinadas son sobre todo para carretera, para utilizarlas en un entorno urbano y para cicloturismo. Lo que no son tan adecuadas, aunque hay algunos modelos para ello, es como bicicletas de montaña. Es decir, sí se pueden utilizar para moverse por caminos con determinados componentes, pero no es exactamente lo mismo que una bicicleta de montaña. En cualquier caso, existen bicicletas específicas para carretera. En el mundo de las reclinadas hay mucho también para dedicado al cicloturismo. Y cualquiera de estas bicicletas, aunque tendrían que tener algunas particularidades concretas que podemos ver más adelante, pues se pueden utilizar también para desplazarse por ciudad. Y obviamente hay ciudades muy cómodas para utilizar este tipo de bicicletas, como son, por ejemplo, Valencia, ¿no? Es una ciudad muy llana y muy muy fácil de pedalear, digamos. Entonces, hacemos una clasificación básica. Bicicletas de carretera, que lo principal es que suelen llevar ruedas más grandes, ruedas finas, y además son bicicletas con cuadros más ligeros. Luego las bicicletas para cicloturismo, que están pensadas básicamente para que su manejo sea muy fácil y son bicicletas robustas y pensadas para poder llevar alforjas. Y luego las bicicletas urbanas, que serían algo así como un híbrido entre las de cicloturismo y bicicletas de carretera.
De todas formas, Jason, como bien estás diciendo, son para este tipo de usos, pero nunca hemos visto hasta ahora competición de bicicletas reclinables, nunca hemos visto una carrera.
Exacto.
Entonces, bueno, ¿tú crees que realmente si hubiese un calendario de competiciones como hay con las clásicas bicicletas, este tipo de bicicletas se vería más por nuestro país?
Hombre, te puedo decir una cosa, Pepe, y es que todo se andará. Aquí la cuestión es que las bicicletas reclinadas en España son un producto totalmente novedoso, aunque existen desde hace tiempo en otros países europeos. En España se han empezado a conocer hace muy poco y en parte pues gracias a nuestra actividad desde hace 3 años. Nosotros salimos con la idea de hacer más accesible al público español la compra de un producto que aquí ni se vendía prácticamente, ni se conocía. Entonces todo esto es un círculo que se muerde la cola. Si no se conoce, no se compra. Si no se compra, pues obviamente no se conoce, porque la gente no lo ve circular. Entonces sí, sería ideal que haya en algún momento carreras de este tipo de bicicletas, pero para eso tienes que tener en cuenta que tiene que haber un mínimo de bicicletas distribuidas por el territorio español. Y ahora mismo pues es en lo que estamos, ¿no? En que estas bicicletas dejen de ser tan bicho raro como lo eran hace 3 años, y ya estamos viendo que la mayoría de la gente pues ha tenido ocasión de ver alguna vez por su ciudad recientemente, y bueno, pues que sean bicicletas que un poco todo el mundo empiece a llevar, ¿no? Y entonces es cuando se podrá organizar una carrera de bicicletas, y yo estoy seguro de que será impresionante, muy espectacular, y podría tener mucho éxito, porque estamos hablando, aparte de bicicletas convencionales, estamos hablando de triciclos, que son un invento increíble, estupendo, y además apto para todos los públicos.
La verdad es que sí, a mí realmente lo están narrando, me lo estoy imaginando, digo, qué lástima que no pudiéramos disfrutar de una competición de este tipo de bicicletas, y cómo no, de bicicletas en sí, tanto las reclinables como las convencionales. Sería todo un espectáculo. Vamos a hablar ahora con nuestros usuarios que tenemos aquí en el estudio. Isidoro, ¿tú por qué personalmente elegiste una bicicleta reclinable? ¿Qué te motivó a ti para decir, bueno, voy a decidirme por este tipo de bicicletas?
Hombre, yo principalmente la bicicleta es que ha sido siempre, bueno, y sigue siendo mi pasión, es mi vida. Entonces, claro, mis hijos me dicen que soy un friki de la bicicleta y los compañeros también. Pero bueno, lo principal es pues por cuestión de salud. Yo llevo toda la vida en bicicleta, pero últimamente no toque las muñecas, los hombros, lumbares, cervicales. Pues de hecho hace 2 meses tuve una pequeña lesión y bueno, yo he insistido siguiendo con la bicicleta tradicional, pero he cogido la mía, la reclinable, y con esa me estoy curando. O sea, noto que llegaré más, menos cansado, pero nunca ya dolorido. Eso principalmente.
Este es un tema, Jason, que tú tienes en cuenta a la hora de dar difusión a este producto. El hecho de que realmente el ciclista tenga, pues eso, una, vamos a decir, una rehabilitación de la posible bicicleta tradicional en este tipo de bicicletas.
Por supuesto, y de hecho, Pepe, hay muchos usuarios que nos contactan interesados en una bicicleta reclinada por temas de salud. Es gente que por algún motivo pues o tiene muchos problemas montando en bicicleta o esos problemas llegan hasta el punto de que les impiden montar en bicicleta convencional, ¿no? Entonces, pues teniendo en cuenta que es en muchos casos gente como Isidoro, cuya pasión es la bicicleta y que les gusta hacer deporte y ejercicio, pues buscan una forma de hacerlo sin que ello les perjudique a la salud, ¿no? Y en este caso, bueno, pues hay que tener en cuenta, como decía Isidoro, que las bicicletas convencionales, la primera molestia que producen en la mayoría de los casos, pues es el dolor de trasero en la zona perineal, es muy, muy sensible y sufre una gran presión. Entonces, uno de los problemas asociados a montar en bicicleta, pues es el problema de próstata, incluso a determinados niveles podría llegar a producir impotencia, ¿no? Estamos hablando quizá de niveles de competición, pero es un problema que está ahí y que con las bicicletas reclinadas no ocurre porque todo el peso del cuerpo va muy bien distribuido, la posición del cuerpo es totalmente relajada y no hay ninguna parte del cuerpo que vaya en tensión. Están diseñadas de forma que el ciclista va totalmente cómodo y la postura es muy natural, en contra, ojo, en contra de lo que parezca. Hay mucha gente que nos pregunta si se va cómodo en esa bicicleta o si es fácil de conducir y, bueno, son dos temas distintos, pero desde luego son fáciles de conducir y la comodidad está fuera de toda duda. Quien las prueba se convence a la primera.
Sí, Jenson, soy Vicente, buenas tardes. Oye, hola, estás hablando de las posaderas, pero sí. Yo estoy pensando, lógicamente, en el tema de la espalda. Yo creo que
hay
mucha gente, porque claro, el que tengas dolencias, bueno, se inventaron los sillines estos antiprostáticos que llamaban, con unas aberturas, luego está el Duo Power, quiero decir, que en el tema del asiento, pues la bicicleta tradicional se ha avanzado bastante. Hoy día los asientos son infinitamente mejores que hace los de 30 años, que veías unos asientos que aquí parecían medias lunas, que eran auténticos, vamos, atraviesapróstatas, que digo yo. Parece mentira que los ciclistas llevasen aquello y realmente se ha avanzado. Ahora, es evidente que en el tema de la espalda, aquel que tiene una dolencia dorsal, vía, pues tiene alguna hernia discal de estas así difíciles de operar y que no lo dejan uno tranquilo, unos lumbagos de estos así insufribles. Realmente yo conozco bastantes personas de estas y yo creo que ahí sí que tendrían un uso muy, muy, muy beneficioso desde el punto de vista de la práctica del ciclismo. Y bueno, pues cuestión de publicitar el tema ese, ¿verdad?
Sí, bueno, esa es otra de las cuestiones también por las que más nos contactan, gente que tiene problemas de espalda, problemas lumbares, en algunos casos pues hernias, y gente que se ha comprado una bicicleta reclinada y a partir de ahí pues han dejado de tener problemas, ¿no? No es una regla 100% segura, es decir, puede haber algún problema de espalda que no resuelvan o que no contribuyan a resolver o que no apaciguen, pero en la mayoría de los casos las personas que han entrado en el tema de las bicicletas reclinadas por problemas de espalda pues han podido seguir montando sin dolores y sin molestias. ¿Por qué? Pues porque toda la espalda va apoyada sobre una superficie firme, no es una postura forzada en absoluto, al contrario que en una bicicleta de carretera convencional, por ejemplo, en la que la espalda sufre mucho, pues como decíamos, aquí es una postura muy natural, entonces no hay tensiones que sufra la espalda y por lo tanto, si hay una lesión, no es que se vaya a curar, pero desde luego no se va a acentuar.
Exacto.
Y eso es algo que, bueno, pues que hay gente que considera muy importante porque para ellos supone poder seguir montando en bicicleta o tener que dejarlo al 100%.
Vamos a hacerle una pregunta a Vicente Soro como usuario. A mí una de las cosas que me llama la atención de estas bicicletas reclinables es cuando veo a mi compañero, a Isidoro Ramos, que cuando sale con la peña ciclista y entrenamos y demás, a mí lo que más me cuesta todavía de este tipo de bicicletas es por lo menos bajo mi percepción, es que es menos visible que un ciclista, como te diría, sentado en su bicicleta convencional, tradicional, porque es más alto y el conductor del automóvil lo ve antes, entiendo yo, que un ciclista, donde va mucho más a ras del suelo, a 20, 30 centímetros de a ras del suelo, y como mucho lo que llevas es una bandera más alta, que esta bandera es la que te hace que seas perceptible por el resto de usuarios de las vías. Tú, como usuario de esta bicicleta reclinable, ¿sientes el riesgo al usar este tipo de bicicleta, mayor riesgo que con la bicicleta convencional?
Bueno, pues Pepe, yo como usuario de bicicleta reclinada, en este caso, como hay tres tipos, unos más bajos, otros intermedios y otros más altos. En mi caso, voy sentado a 60 centímetros del suelo. Mi cabeza está aproximadamente a 1,15 m. Se me ve un poquito más, pero además en esas bicicletas efectivamente hay que llevar ese banderín para que si un vehículo obstaculiza la visibilidad de otro para que nos vea, ese banderín se mueve y nos detecta nuestra presencia. Por todo lo demás, la visibilidad es la misma. Es decir, que nosotros nos pueden ver prácticamente igual como otro ciclista. Lo único que nosotros, todo lo contrario, vemos mejor. Tenemos un campo de visión más amplio, porque muchas veces pasamos por lugares que decimos, bueno, pues yo sí he pasado muchas veces por aquí y esto no lo conozco. Y efectivamente, en una bicicleta clásica vamos encorvados hacia abajo y tenemos menos campo de visión. Y el conducir una bicicleta reclinada es algo maravilloso, porque es como si estuviera uno navegando. En mi caso, yo llevo el manillar por debajo de los muslos y es tremendo. Es como si fuéramos en un videojuego, ¿no? Nos desplazamos a una velocidad tremenda, sobre todo cuando vamos llaneando y bajando, no hay que decir. La estabilidad, bien que visiblemente al espectador parece que nos vayamos a caer, somos mucho más estables, tenemos un centro de gravedad mucho más bajo y se va de maravilla. Yo practico la bicicleta reclinable desde 2005, porque la vi por primera vez en una marcha que hice, la París-Brest-París, y ahí es por primera vez que vi que existían ese tipo de bicicletas. Yo no había visto nunca en mi vida unas bicicletas de ese tipo. Y eso me maravilló. Y me costó un año para poder centrarme en qué tipo de bicicleta comprar. Porque, claro, hay un abanico tremendo de modelos. Y dentro de ese campo, mi bicicleta reclinable es una híbrida. Porque voy sentado, como he dicho antes, a 62 centímetros del suelo. Y nada, yo estoy maravillado y quisiera que los demás que no conocen ese tipo de bicicletas y lo descubran ahora, las prueben. Yo siempre, cuando alguien me dice, ¿y vas bien? Y digo, voy comodísimo, pruébala y lo hago subir. Lo único, pues claro, el sentido del equilibrio es totalmente diferente. A mí me costó 10 minutos de coger el equilibrio, a otras personas les costan más y otras todo lo contrario, dicen, no me toques, déjame, voy a probar. Y se van solos, salen disparados. Pues nada, yo invito a todo el que no conozca estas bicicletas que se entre dentro de ese campo y que las pruebe.
Isidoro, la manejabilidad de este tipo de bicicletas, yo me imagino bajando un puerto de montaña, es, claro, yo te iba a decir, tan natural para los que estamos habituados al tipo de bicicleta convencional, tradicional. Claro, tú bajas un puerto de montaña y tú coges las curvas con total libertad, te tumbas, en fin. Lo típico que un ciclista habituado a correr en bicicleta, pues baja los puertos de montaña. Desde ese punto de vista, ¿se maneja peor o igual que una bicicleta convencional, las bicicletas reclinables?
Hombre, yo con la mía yo bajo muchísimo más seguro.
¿Con la tuya, con la reclinable?
Con la reclinable más seguro, a más velocidad. Es que lo que ha dicho mi amigo Vicente, el zorro, de que el punto de gravedad es muy bajito. Y bueno, es que, de hecho, yo no soy un gran bajador, pero bueno, en la peña tú sabes que hay amigos que bajan muchísimo y bueno, y sin forzar prácticamente es que me voy, sin querer pedalear. De hecho, yo a 70, 75, sin pedalear te dejas caer y bueno, tienes que ir sujetándola porque la máquina se lanza, pero con mucha más seguridad. Yo los sustos me los he llevado y los piños con la otra. Con esta de momento no. Hombre, está claro que si una curva, si te pasas, te pasas y ya te has pasado. O sea, que ya no hay marcha atrás, pero muchísimo más seguro.
La verdad es que sí, yo vamos, me estoy acordando las veces que he salido contigo. Y bueno, lo que sí es cierto, este Isidoro, es que tú estabas deseando que llegase pues ese falso llano, es eso, para hacernos polvo que ni nosotros puestos 3 y 4 relevando te cogíamos. Eso me acuerdo, yo no se me olvidará en mi vida, con viento en contra, a favor, de lado, como hiciese falta, ¿no? A ver, nosotros después nos la vengábamos, ¿eh? Vamos a hablar aquí, que después cuando viene la subida, ahí te quiero ver, Andrés. Pero bueno, oye, todo tiene su vida. Realmente, yo lo veo como una bicicleta que tampoco hay que buscarle la quinta esencia de rendimiento deportivo. Es decir, una bicicleta pues para salir, para hacer deporte, para disfrutar, para coger sus pros y admitir sus contras. Y ya está, no tiene ni más ni menos. Pero efectivamente, como hemos estado hablando aquí, Jameson lo ha dicho muy bien, tiene una serie de ventajas que son absolutamente incuestionables con respecto a ciertas personas que de otra manera no podrían hacer ciclismo. Entonces aquí lo que estamos buscando es gente que el pedaleo para ellos es su vida, como tú muy bien has dicho, y entonces, pues oye, es un instrumento imprescindible para aquel que tiene problemas y quiere continuar dando pedales.
La verdad es que sí. Jason, yo creo que el único hándicap que le podríamos adjudicar a este tipo de bicicletas en respecto a las convencionales siempre es cuando la carretera se empina hacia arriba, ¿no?
Pues mira, sí, ese es uno de los principales puntos de discusión. Cuando hablamos los pro reclinados y los que están, claro, y los que están en contra, pues bueno, es uno de los temas a los que siempre aluden, ¿no? Y eso en subidas, ¿qué tal va? Digo, bueno, hombre, pues mira, en subidas el problema que tienes es, como estaba diciendo Vicente, pues a lo mejor no tienes esa ventaja. No porque la bicicleta sea más dura de llevar, ni mucho menos, sino porque básicamente cuando uno monta en una bicicleta vertical o en una bicicleta convencional, pues los músculos se cansan de pedalear de una forma y entonces uno se puede poner de pie y cambiar y entonces trabajar otros grupos musculares, ¿no? Entonces con eso pues estás descansando unos músculos y le das trabajo a otros. Y cuando te cansas otra vez puedes volver a sentarte y entonces cambiar de ritmo. Mientras que en una bicicleta reclinada pues no tienes la posibilidad de ponerte de pie, ¿no? Entonces sabes que el músculo que trabaja la subida es siempre el mismo músculo y si tratas de mantener ese ritmo tan fuerte como a lo mejor se puede mantener en una bici vertical, pues vas a agotar el músculo y vas a reventar, ¿no? Entonces, por eso es quizá que la filosofía de montar en bicicleta reclinada no es tanto la de machacarse o la de conseguir el máximo rendimiento deportivo, sino bueno, disfrutar de montar en bicicleta y bueno, y dar lo que la bicicleta te permite, que puede ser mucho. Ten en cuenta también que hay bicicletas pensadas para carretera, como la que lleva ahora mismo Isidoro, es una bicicleta muy ligera y al mismo peso que una bicicleta de carretera convencional, pues bueno, da mucho mejor rendimiento en determinadas circunstancias y en otras como en subidas, pues obviamente no, pero es lo que decía Vicente, es decir que cada bicicleta o cada producto que existe en el mercado pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes y desde luego todo no se puede tener, así que hay que elegir, ¿no?
La verdad es que sí. Como decimos, este tipo de bicicletas es muy buena para las personas con problemas físicos y, como no, también para los minusválidos. Aquí tenemos a uno de ellos, Germán Navarro. Germán, bueno, tú eres otro usuario de estas bicicletas reclinables. Para ti, en este tipo de bicicleta, ¿qué has encontrado? ¿Qué libertad te da este tipo de bicicleta? ¿O qué motivación encuentras a la hora de subir en ellas?
Bueno, pues yo os puedo decir que yo he tenido la suerte de que he podido probar la bicicleta de piernas porque tuve el accidente con bicicleta. Un coche me arrolló en una curva, iba demasiado fuerte y me arrolló en la curva y me produjo una lesión medular. Y yo creía que se había terminado para en mi vida el deporte, todo tipo de deporte y más el ciclismo, que siempre lo habría practicado desde joven. Y no fue así, ¿no? Mis compañeros se volcaron conmigo y me dijeron que existía el ciclismo, ya que estábamos hablando de bicicletas raras, existía el handbike, que es bicicleta de mano, ¿no? Entonces, yo en aquellos momentos digo, bueno, pues intentaré practicar el ciclismo, que es lo que siempre me ha gustado. Y hoy en día, pues practico la bicicleta, lo único que vosotros pedaleáis todos con las piernas y yo pedaleo con mis brazos, que es lo único que me queda, pero bueno, es... Es muy satisfactorio el poder salir otra vez, volver a ir con todos vosotros por la carretera, con precaución, por supuesto, que yo la llevaba entonces y un coche no la llevo y lo pagué. Y nada, estoy aquí y sigo estando contento porque practico el ciclismo, que es mi deporte desde muchos años anteriormente.
La verdad es que si, como bien dices, si no fuera por este tipo de bicicleta, tú no podrías estar encima de una de ellas. Y compartir, es que, claro, aquel que no ha subido nunca en bicicleta y ha salido con una peña, con un grupo de amigos, no hace falta, estoy hablando, que sea para competir, para correr, sino simplemente para disfrutar de la bicicleta, disfrutar de la naturaleza, estar en contacto con todo aquello que nos rodea a través de la bicicleta. Es que es difícil expresar con palabras aquello que un ciclista experimenta encima de una bicicleta. Y como bien dices, Germán, cuando uno lo ha experimentado y la vida te ha llevado por ese trance, realmente, si no fuera por este tipo de bicicleta, estas bicicletas reclinables, tu mundo realmente se acortaría, sería mucho más limitado. El hecho de que a ti todavía puedas compartir este mundo con los amigos, ¿te da otra visión de la vida?
Sí, por supuesto. Yo ya os digo que cuando supe que existía el ciclismo no dudé ni un momento en elegir mi deporte que iba a ser después, en mi otro mundo de discapacitado. Volvería a ser el ciclismo. Sé que no puedo ir igual que vosotros porque no puedo generar la misma velocidad. El esfuerzo es mucho más grande. Pero bueno, intento estar con vosotros, ir con vosotros por los mismos parajes. Me cuesta un poquito más, pero bueno, ahí estoy, con todos vosotros y disfrutando de la velocidad del ciclismo y de ver los paisajes que se ven en el ciclismo. Y que el ciclismo tiene una cosa, que es muy libre en cuanto a horarios. El horario es que haga un buen día, un día como hoy, por supuesto, imposible, ¿no? Pero que haga un buen día y que haya una buena carretera, y el ciclismo se puede practicar en cualquier momento de esos. No necesitas ningún horario, y para nosotros eso nos da mucha libertad porque siempre no dependemos de todas las horas del día. Tenemos horarios muy limitados por culpa de varias cosas, varias lesiones, varias historias que tenemos que subsanar, y entonces intentamos coger deportes que no nos impongan por lo menos ni un horario ni ningún pabellón para ir. Yo en el ciclismo lo he conseguido: un buen día, un buen sol y hacer ciclismo y practicar la bicicleta.
La verdad es que te estoy oyendo hablar y me estoy emocionando, pero a la vez estoy razonando y digo, tú tienes tu problema físico en las piernas. Aquellas personas que tengan un problema en el tren superior, al ser estas bicicletas reclinables, todo el peso lo soporta en el asiento donde lo estamos llevando, y realmente en la bicicleta tradicional, convencional, al apoyarte en el manillar, no solamente estás manteniendo el equilibrio, sino que parte de tu peso, los brazos, y parte del tórax lo estás soportando a través de los brazos, cosa que con las bicicletas reclinables esto no sucede. Esto realmente también, para este otro tipo de minusvalía, también sería mejor este tipo de bicicletas reclinables que no las tradicionales, Germán.
Sí, sí, por supuesto. El handbike aquí en España se está practicando de hace más o menos unos 6 años, ¿no? Más o menos desde cuando yo tuve el accidente, más o menos, un poquito antes, pero no se conocía. Pero en lo que es América, por la gran cantidad de discapacitados que existen, el handbike se practica ya de hace muchos años, y aparte para cualquier tipo, no hace falta estar minusválido para practicar el handbike, sino que mucha gente quiere ponerse a tono sus músculos de los brazos y se compra bicicleta. Lo único que pasa es que, como aquí en España, a nivel nacional, no existen todavía bicicletas de estas, hay que traerlas de fuera. Entonces todo eso conlleva que esas bicicletas económicamente supongan un dinero que mucha gente no puede
gastar. Ahora hablaremos con Jason de este tema.
Sí. Germán, te estaba escuchando las vicisitudes que te ha dado la vida, y me estaba acordando de uno de los momentos más emocionantes que he vivido yo encima de la bicicleta. Esto fue en el año 2000, que fuimos los de la Peña a hacer el Camino de Santiago. Como todo el mundo conoce, pues el Camino de Santiago son 400 kilómetros, y bueno, pues hay de todo, hay llanos, hay subidas, bajadas, y realmente pues es bastante. Y nosotros íbamos por el asfalto, bicicleta de carretera. Y ya estando por allá por la zona del León, Recuerdo yo un día pésimo que hacía, llovía, con viento, y este aquí que me veo en la carretera a una recumbent con sus banderitas, llevaba más de una, y el hombre, vamos, paré a saludarlo y tal. Resulta que era un inglés que había venido a propósito a hacer el Camino de Santiago y era un discapacitado. El hombre iba solo, su mujer llevaba el coche en plan de habituallamiento, ya digo, iba absolutamente solo y se estaba haciendo el Camino de Santiago porque decía que era la ilusión de su vida. Y bueno, yo es que realmente casi me saltaban las lágrimas, ¿no?, cuando estaba
sí,
viéndolo.
Ya te digo que aquí a nivel nacional, me estás hablando del año 2000. A nivel nacional, aquí en España se conoce, además practicamos ciclismo, incluso hay competiciones de ciclismo adaptado, y se conoce más o menos el handbike, nuestro ciclismo de brazos, se conoce de hace 5 o 6 años, pero ya me has dicho que era un inglés, ¿no? Entonces, sí. En otros países, por desgracia o porque están mucho más avanzados tecnológicamente que nosotros, quiero pensar que es eso más que nada, entonces se conoce con anterioridad el ciclismo. Y por eso lo viste en aquella época y te dijo que era inglés, porque aquí en España en esa época no se conocía todavía el handbike, te lo puedo asegurar.
Te digo, yo es que la sensación de fuerza, voluntad.
Sí, eso sí que es verdad.
De amor a la bicicleta, de entrega a algo que estás haciendo.
Y nuestra bicicleta, aparte de que pesa mucho más kilos, porque nuestra bicicleta suele pesar de 12 a 15 kilos, tienes que arrastrar tu cuerpo con los brazos, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Lo que yo que antes ya me costaba y decía, he hecho estas marchas, me ha costado tanto, he sufrido tanto, ahora sí que sé lo que es sufrir. Ahora, en este mundo, he descubierto lo que es el sufrimiento. Y muchos amigos míos que son ciclistas, tengo otra bicicleta que la cogen ellos de vez en cuando y se vienen y salen conmigo. Uh-huh. Y sufren conmigo, dicen, nano, eso sí que es bregar, tío.
Eso
sí que es bregar.
Eso está muy bien.
Bien, yo creo que empezamos ya a conocer a través del programa de hoy pues este diferente producto ciclista, que es la bicicleta, que son las bicicletas reclinables. Pero, Jason, todavía no hemos dicho lo que nos duele el bolsillo a la hora de adquirir una de ellas. ¿Qué precios, qué referencias en cuanto a precios tenemos? Vamos a comparar precios entre bicicletas convencionales, siempre hablando de carretera, de bicicletas para correr de carretera, y bicicletas reclinables también más o menos de un tipo similar.
Mira, Pepe, en principio yo te diría que las bicicletas reclinadas son bastante caras. Lo que pasa es que ahí depende de qué público estés buscando, claro. Porque, mira, por lo general yo no soy usuario de bicicletas de carretera, por lo menos bicicletas convencionales de carretera, no lo he sido nunca. Pero sé que cuando uno busca buenos componentes y buenos cuadros, buenos materiales, el precio de la bicicleta se pone muy alto. Se pone muy alto y estamos hablando de por encima fácilmente de los 3.000 euros y pues, no es difícil llegar
por supuesto,
a los 6.000, ¿no?
Por supuesto.
Vosotros lo sabéis mejor que yo, efectivamente. Entonces, sí. En el tema de las bicicletas reclinadas, pues por supuesto que las hay bastante caras. Lo que pasa es que el precio, digamos que el precio de una bicicleta de partida, o sea, de cualquier variedad de reclinada, empieza siendo caro. Sin embargo, en el momento que uno sube de gama, pues uno se aproxima bastante al precio de una bicicleta de competición de carretera, ¿no? Porque hay reclinadas efectivamente en materiales como el carbono, muy aerodinámicas, muy ligeras, pues un ejemplo es precisamente la que lleva Isidoro. El precio de esas bicicletas, pues hombre, es más alto que una reclinada media, que suelen estar en torno a los 2.000 euros. Hay ahora mismo, bueno, pues hay fabricantes que están produciendo modelos nuevos de bicicletas y que parten de un precio menor, pero si nos vamos a una bicicleta reclinada de gama alta, pues nos podemos poner en los 3.000, 4.000 euros. Hombre, aunque se puede llegar a los 5.000 euros, no es tan fácil llegar a ese precio como con una bicicleta, una buena bicicleta de carretera, y sin embargo estamos hablando pues de calidades similares. Quizás no tenemos que ir a extremos en calidad de componentes, pero desde luego si estamos hablando de componentes de muy buena calidad, de gama alta, y por los que, bueno, acaban, digamos, componiendo una bicicleta de, pues eso, de unos 4.000, 4.500, 5.000 euros, si estamos hablando de lo mejor en bicicletas reclinadas.
Sí, yo creo que para rematar el tema económico de las bicicletas, decir a nuestros oyentes que una bicicleta de altísima gama de carretera podemos estar entre los 9 y 12 mil euros, mientras que una de altísima gama aquí, de las reclinadas,
¿En cuánto podemos estar? ¿En 4.000 euros?
Pues pongámonos en... No, se puede subir de los 4.000 euros. Sí. Todo depende de seleccionar los componentes más caros. Pero sí, en líneas generales, una bicicleta reclinada de las más caras, yo no creo que llegue a 6.000 euros. Y te digo que depende de los componentes, ¿no? Efectivamente, si vas a por los mejores componentes y lo más caro, pues eso encarece mucho el precio final de la bicicleta. Pero en general no pasaría de allí. Nosotros no hemos vendido ninguna bicicleta de más de 5.000 euros.
Bien, yo creo que...
Y la media pues suele estar en... Perdona. En unos 1.900, 2.000 euros es el precio medio que viene a pagar un usuario. Aunque se pueden comprar bicicletas reclinadas por 1.200, 1.300 euros y ya son de una calidad más que aceptable, desde luego.
Desde luego que sí. Yo creo que está al alcance de todos. Simplemente es que te guste este tipo de ciclismo, que es totalmente distinto. Y yo que lo estoy viendo... desde hace, pues eso, un año y medio, realmente es, al menos, ilusionante. Pues Jason, yo creo que para no conocer la bicicleta ya se la hemos presentado a nuestros oyentes, ya pueden saber de qué estamos hablando, experiencias de nuestros invitados que han narrado y una idea sí que la pueden tener. De todas formas, sí que me gustaría, pues... estar contigo en otro momento y estar ahondando en este terreno de las bicicletas reclinables. Jason, muchas gracias.
Por supuesto, Pepe.
Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Muchas gracias a ti. Será un placer hablar contigo de nuevo y bueno, y si hay oportunidad, pues que nos vayamos por ahí a dar una vuelta en una bicicleta reclinada.
Por supuesto que sí, cuando quieras, y si la salud nos respeta, ahí estaremos.
Eso es, un saludo.
Isidro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy.
De nada.
Vicente, gracias por estar con nosotros también en el día de hoy. Y Germán.
Igualmente.
A ti qué decirte. A ver, nos vemos alguna vez por ahí por las carreteras, a ver si coincidimos esta vez. Paramos, nos saludamos y nos hacemos una foto, que para eso somos cicloturista. En la bicicleta. En la bicicleta no solamente es dar pedales, la amistad también está para disfrutar de ella.
Hola, soy Oscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos a seguir con el tema que tratamos la semana pasada de lo que necesita un equipo Elite ISU-23 en cuanto a material que está preparando, renovando material de una temporada para otra. Como para hablar de este tema es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, pues la semana pasada ya nos presentaste un poquito todo el tema de lo que un equipo tiene que hacer en cuanto a renovación y compra y nueva adquisición de material. ¿Qué tema se nos quedó un poquito por ahí corto a la hora de hablar de él?
Sí, sobre todo recordaros que estuvimos hablando de las máquinas, de cómo se renovaban las bicicletas, los grupos y que llevaban las bicicletas, el montaje de estas y bueno, hoy podríamos continuar pues con toda la infraestructura que también lleva, pues tiene que tener el equipo preparada y que ahora mismo en esta época pues se va preparando. Hablamos de que siempre se prepara toda esta infraestructura en función de las ubicaciones. De los corredores, porque por ejemplo este año nosotros vamos a tener ubicaciones en Cataluña, porque tenemos la suerte de tener un gran corredor en esa tierra. Lo vamos a nutrir, lo vamos a reforzar, le vamos a formar una pequeña sección de corredores junto a Antonio Miguel, que es nuestro gran sprinter, nuestro corredor catalán 5 estrellas. Entonces, claro, como vamos a tener también una base en Cataluña, la que tenemos aquí en Valencia, o nuestra provincia, y también los corredores que tenemos en la provincia de Albacete, pues nuestra infraestructura se ha de montar pues para dar cobertura en función de estas tres bases, donde vamos a tener agrupaciones de corredores que viven y habitualmente pues están emplazados en estas tres localidades. Entonces, pues en base a ello, nuestra flota de coches pues va a estar compuesta, pues como siempre, con una furgoneta que siempre nos sirve pues para cubrir las carreras de más distancia, la cual pues podamos transportar bien pues todas las máquinas y los bultos y todos los accesorios, que como ruedas y toda clase de bicicletas de recambio que nos van a hacer falta en esas carreras, sobre todo Copa España y vueltas que se corren fuera de la Comunidad Valenciana habitualmente, pues bueno, vamos a necesitar siempre esta furgona y un par de coches que van a ser pues los coches que vamos a ir metiendo en carrera, y todos los coches así ranchera que poder hacer que las bicicletas y los corredores pues vayan a las carreras pues lo más cómodamente posible y sean capaces de transportar todo lo que es el equipo y todo su equipamiento. También decir que este año se une al staff del equipo la empresa o la tienda ciclista Calderón Abay, con Antonio García, que como sabéis el año pasado era uno de nuestros jefes de fila, de nuestros líderes del equipo. Este año pues se ha desprendido un poco del tema deportivo y ha montado su propia tienda, Calderón Abay, y este año pues bueno va a actuar pues también de apoyo y de ayuda junto con el staff directivo y con los organizadores del equipo, y también va a estar pues apoyando ahí en el tema del material y del montaje, la reparación y el mantenimiento de las bicicletas, junto con la ya marca habitual de Juan Vitoria, la marca de Osa de Montiel, de bicicletas que ya venimos comentando que desde hace 3 años está pues garantizando que todas nuestras máquinas pues estén en lo último de la era, ahora mismo en la era del carbono, y básicamente esto en cuanto al material de las bicicletas. Siempre estamos también a última hora pues negociando el tema de los cascos, que normalmente siempre teníamos patrocinados los cascos en los que, bueno, a cascos de los mejores cascos de las últimas temporadas de marcas, sobre todo de Murcia, con esos cascos Carhartt, y los bidones también por la empresa albaceteña de placas solares, marca Girasol, que normalmente pues nos va a patrocinar también el tema de los bidones. Como os he dicho, esos dos coches grandes ranchera van a ser pues garantía del concesionario, de un concesionario Peugeot.
Oye, Chuanlo.
Sí.
Hola, soy Vicente. Escucha, es que te he estado escuchando ayer y hoy, y hay un tema que últimamente
el programa anterior y hoy.
Sí, claro, exactamente. Y es que para mí, como si fuese ayer, ¿verdad? Pasa tan deprisa la semana. Bueno, pues el tema es que hay un tema que estarás de acuerdo conmigo, que está en el candelero entre los ambientes ciclistas, y es lo de tubular sí, tubular no. Yo quería preguntarte si vosotros utilizáis ruedas de tubulares o de cubierta.
Buah, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque yo aquí, pues la verdad es que he probado para competir las dos opciones, y yo creo que no hay color. Creo que para competir todos los corredores deberían de llevar tubular, porque es un tipo de rueda que da unas prestaciones en carrera que difícilmente son alcanzables por una rueda de cubierta y cámara de cubierta. La verdad es que son ruedas que que agarran mejor, sobre todo mojado, sobre todo cuando la carretera tiene más irregularidades, son además ruedas más rígidas, son ruedas que no flejan tanto, y pueden hincharse a una presión más elevada. También tenemos el tema de la ligereza, como se evita tener pues dos elementos como son cubierta y cámara, pues ahí se elimina, y sobre todo en una parte que es muy esencial de la rueda, que es en su contorno, en su borde. Cuanto más al extremo aligeremos la rueda, no es tan importante en un buje, pero sí en el contorno, porque cuanto más aligeremos la rueda en su contorno, más vamos a notar la ligereza, que la rueda se aligera bastante. Entonces, hoy en día hay tubulares que pesan, que con garantías, que pueden pesar sobre los 250 gramos, y eso es muy difícil de conseguir con una cubierta y una cámara. Que si las compras demasiado ligeras, pues tienes un riesgo al pinchazo pues muy muy elevado.
Bueno, con el tubular, o sea que entonces tú eres firme partidario. Entonces, por lo que me estás diciendo, vosotros no utilizáis todavía tubulares.
Sí, yo
personalmente... No digo en general, el equipo me refiero. ¿O es la elección de cada uno?
No, el equipo en general no. El equipo en general suele nutrirte con ruedas de cámara y
cubierta,
pero siempre está los corredores, como dijimos la semana pasada, que bueno, pues que tienen pues la posibilidad sus padres de tener, o ellos mismos de tener un mejor material, y normalmente ves a muchos corredores que ellos mismos traen sus propias
o sea que
ruedas.
Entonces, exactamente, es un problema económico en última instancia, claro. Un tubular, sí, pues claro, un tubular pincha, si lo normal pues es que hay que cambiarlo. Claro, de calidad son 50-60 euros.
Correcto. Ya no hay muchos artesanos que reparen tubulares, las tiendas tampoco, claro, y es claro. Cambiar. Y lo que tú dices, el hándicap que tiene más grande es el precio, que un tubular bueno pues sí. Supera pues los 50 euros si quieres montar un tubular. Bueno,
y claro, cuando te metes en ese mundo ya no puedes salir de él. Quiero decir que las ruedas o son de una cosa o son de otra. Siempre se puede tener dos juegos, pero aumentas mucho el gasto, claro. Entonces, pues, es así.
De todas formas, bueno, para normalmente... mí, Chonlo, un inconveniente que yo siempre le he encontrado al tubular es, colocado pinchas, es la colocación propia del tubular.
Pero es que estamos hablando de competición, ¿eh?
Sí, no, ojo, claro, ojo. Claro. No, está claro que la competición es otro mundo, porque cogen y te cambian la rueda entera.
Claro, claro, ahí está.
Aquí el que es eso, globero, el que es cicloturista, pues tiene que parar, coger la cubierta, desmontarla, quitar la cámara y demás.
De todas maneras, ¿sabes lo que pasa?
No,
por eso precisamente, porque además veo que estás... Puesto que los usas, obviamente, pues te sabes todas sus ventajas, sus inconvenientes. Entonces, lo dejamos para otro día, Chualo, tío, porque hoy estamos ya un poquito justo de tiempo. O vamos a introducir un poquito y luego otro día continuamos. Ah, nos queda nada más que un minuto, muy poquito. O sea, que quedamos en lo siguiente. Quedamos en que tú particularmente los usas, particularmente los recomiendas, sobre todo a nivel de competición. Sí. Y entonces, bueno, pues el tema que dice Pepe del cambio y tal y cual, pues claro, depende de que sea uno mismo quien se lo tiene que hacer o que tengas un coche de apoyo, lo cual llega un momento y te la cambian rápidamente y ya está, ¿no? Esos, digamos, bueno, son los inconvenientes. Pues yo creo que es que, de verdad, si vamos a empezar el tema, no nos va a dar tiempo. A mí me gusta, cuando se coge un tema, tocarlo lo más a fondo posible. Estúdiatelo, que te vamos a hacer preguntas muy comprometidas, y el próximo día hablamos de tubulares. ¿De acuerdo?
Ah, perfecto. Muy bien, muy bien.
Venga, por ellos.
¿Realmente estás ya preparado para afrontar la próxima programa, Chonlo?
Sí, sí, sin ningún problema.
¿Sí? Experto allá en el mundo de la bicicleta, donde los hayan. Oye, pues, Chonlo, gracias por tu colaboración un día más. Nos vemos y nos oímos, bueno, vernos, no porque no estás en el estudio, pero oírnos sí, a través de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, el próximo lunes. Chonlo.
Muy bien. Hasta lunes, Pepe y Vicente. Un saludo.
Adiós.
Bueno, claro, como bien me indican, el próximo lunes, pues no,
bueno,
porque
exacto,
es festivo.
Es fiesta.
Vale. Ustedes perdonen, pero uno siempre está metido en harina. El próximo lunes, no, dentro de 15 días. Vicente, pues muchas gracias también por tu participación en el día de hoy.
Pues ha sido un placer, y sobre todo en días como hoy, que hay programas tan emotivos, por lo menos para mí, como este que hemos tocado.
Claro que sí. Y a todos vosotros os esperamos dentro de 15 días, lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a las 12 del mediodía. Por favor, no nos falléis.
Todo ciclismo.
Ser felices.